todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos una nueva edición de miércoles, en concreto día 2 de marzo del año 2016. Como bien sabes, nueva sesión de rock y de heavy metal aquí. En el 101.9 de la FM Zopimpe Irratia, en el 97.0 de la FM 97 Irratia. También, como no, a través de nuestra web, lamiradanegra.es. Darsan será la banda invitada en el día de hoy. Nos presentará Crónicas de Araván, ese nuevo trabajo discográfico. Bueno, nuevo trabajo discográfico, pero que mira al pasado, como luego os daremos a conocer. Profundizaremos un poquito en esa obra. También, como no, recomendaremos su concierto próximo día 5 de marzo en la sala Skenan de Bilbao junto a Cauce. Así que Darsan, los asturianos, vivitos y coleando después de muchos años, serán hoy los invitados especiales del programa vía teléfono. Te contaremos algunas otras cosas, como por ejemplo lo que vivimos el pasado sábado, día 27 de febrero, en la sala Satélite T de Bilbao, en una nueva actuación de Endeleise en la capital vizcaína. Por cierto, podéis leer ya a través de nuestra página web, lamiradanegra.es, pero para el que no quiera o no pueda, pues bueno, brevemente, a lo largo de este programa, os daremos fe de lo que vivimos, de lo que sentimos en el Satélite T bilbaíno. Y en el día de hoy también dedicaremos un apartado especial, una media horita más o menos, a repasar, no todas las bandas, pero casi todas las bandas, que estarán actuando en el Euskal Assault el próximo día 12 de marzo en la Sala Plateruena de Durango. Y aparte tendremos muchas más cosas, esperemos que le demos de sí a estas dos horas de radio todo lo que podamos. Y es que hay muchas cosas que se cuecen en torno a esta cultura, en torno a este mundo del rock y del heavy metal maravilloso, como tú bien sabes, si es que estás llegando y sí que has llegado a escuchar un programa como este, que intenta demostrártelo dos veces por semana, miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía, en los puntos que te he dicho en directo. Y aparte, siempre nuestros programas quedan a tu disposición en nuestra página web, lamiradanegra.es, una vez finalizados. Y como digo, vamos a darle, vamos, de sí lo que podamos a las dos horas. Y es que hay más cosas, como por ejemplo esta banda que comienza a sonar y con la cual abrimos hoy el programa, Blues Pills. Finalizarán su gira estatal este próximo domingo, día 6 de marzo, en la Sala Café Anchoquia de Bilbao. una buena oportunidad de verles junto a Pristine y a White Miles. Totalmente recomendado ese concierto. Suenan, para arrancar la mirada negra, Blues Pills. Banda conformada por la vocalista sueca Erik Larsson, Elin Larsson, mejor dicho, el guitarrista francés Dorian Sorjaux, el bajista estadounidense Zach Anderson y el batería sueco André Bangström, que sustituyó a Corey Berry, el cual fue miembro fundador de esta banda, que no lleva demasiado tiempo en activo. En 2011 se formaron y actualmente ya están haciendo esta interesante gira por suelo estatal que les traerá, como te digo, el próximo día 6 de marzo, domingo, a la sala Café Antioquia de Bilbao. Arrancamos de esta manera, buenísima música la que se sigue haciendo en la actualidad, y ahora vamos a algo bastante más heavy metalero. El tercer trabajo de los de Fuerteventura, Natribu, que comienza a sonar ya de esta manera, arranca uno de los temas, en concreto, Juegos del Hambre.
miembros de un equipo de Canal de Notición.
Tercera obra que mejora muchísimo el sonido con respecto a lo que nos presentaban en el pasado, sobre todo con respecto a su anterior trabajo, por ejemplo, podéis contrastar ese Tiempos de Cambio y este Frágil, que sí se titula el nuevo disco de Natribu, un EP con cuatro temas, aunque bueno, cuatro temas que se hace extensible a siete, ya que tres de ellos tienen otras versiones con colaboraciones con gente como Óscar Sancho de Lujuria, Jorge Berceo de Zenobia o Raúl Álvaro de Hijos de Oberón. Hoy nos quedamos con uno de los temas en donde nos encontramos a la banda sin nadie más, exclusivamente ellos, Natribu, que han facturado un buen trabajo a mi modo de ver. Cuatro interesantes temas que les hacen dar un paso importante a nivel de sonido y de consolidación. Desde Fuerteventura, Natribu. Pedimos disculpas por esos pequeños saltos que nos ha dado el CD en la parte final del tema, pero creo que hemos dado buena cuenta, buena fe del buen sonido y del buen hacer de Natribu en este Frágil, este nuevo trabajo discográfico. Ahí ha quedado el tema y continuamos con buenísima música, la que nos llega desde La Rioja por parte de Black Desert, una banda surgida hace no demasiado tiempo, en 2012, pero que ya nos presenta un segundo trabajo discográfico. Nos dice su biografía que en 2014 Sander Gomans, miembro fundador y guitarrista de After Forever, se interesa por la banda y les ofrece la posibilidad de producir un segundo disco con él. De esa relación nace The Road to Chopin, el título de la obra que nos presentan, este segundo disco de los riojanos Black Desert. Directamente os dejamos con su música. Hemos tenido presentando a los riojanos Black Desert. Hemos mencionado esa intencionalidad de grabar con uno de los miembros de After Forever, aunque si hacemos caso a los créditos oficiales del disco, el trabajo se grabó con Dan Diez en Rock Lab Studios. Y han sacado, yo creo, un sonido fantástico y maravilloso, una interesantísima banda. Tres bandas con vocalista femenina, las que hemos pinchado para arrancar el programa. Nos pasamos a otra historia un poquito diferente. En este caso os presentamos una banda catalana llamada Weeping the Clown, que nos presenta un primer disco. Se formaron en 2008, han tardado unos añitos en finalmente en dar vida a Playground, que así se llama el primer trabajo discográfico de ellos. Una banda, yo creo que de heavy metal bastante duro, colindando con el thrash en algunos momentos, pero buscando cierta limpieza, como vais a poder comprobar. Lo mejor, que los escuchéis vosotros mismos. Weeping the Clown. You Ahí están Weeping the Clown, una banda bastante ecléctica, heavy metal fundamentalmente bajo mi punto de vista, lo que ellos practican. Pues aseguro que a lo largo de su recorrido hay temas del recorrido de este disco de Playground, hay temas más tendentes a otras tesituras más agresivas, pero en definitiva haciendo un estilo yo creo que bastante personal para tratarse de un trabajo de debut. Buenas sensaciones las que nos causa el grupo catalán. Probablemente vuelvan a sonar en próximas ediciones del programa para dar fe de todo lo que se encuentra en este trabajo discográfico. Muchos años habían pasado desde las últimas noticias que teníamos de Phantom Mask, una banda alicantina que allá por el año 2006 editaba The Return. Nos hemos llevado una auténtica sorpresa cuando en estos días recibíamos un nuevo trabajo del grupo. No sé en todo este tiempo qué ha pasado con ellos, de hecho he tenido que asegurarme que eran los mismos, porque después de todo ese periodo, pues ya digo, nada habíamos sabido de Phantom Mask, la banda alicantina que ahora mismo nos presenta un EP de 4 temas, Legacy of Fire. La verdad que mucho tiempo de espera para tan solo 4 temas, pero las sensaciones ahí siguen vigentes por parte de la banda. Un sonido bastante afilado, el cual presenta la formación directamente. Vamos con uno de estos 4 cortes que nos presentan. En concreto, Architect Insane. Ellos son Phantom Mask desde Alicante, reapareciendo nuevamente con este disco Legacy of Fire. Habéis tenido a Phantom Mass, sonido de metal muy clásico, cercano al thrash metal, también afilado al speed en algún momento también, en velocidad caña y bueno, buen sonido el que yo creo que han sacado para este trabajo que os acabamos de presentar. Recuerda que has escuchado Phantom Mass, ahora mismo aquí en La Mirada Negra, con un EP de 4 temas más que recomendable, como es este Legacy of Fire. Y vamos a ir ya directamente con nuestros invitados hoy en el programa, la gente de Darsan, que presentan un nuevo trabajo discográfico donde recopilan y regraban algunas de las canciones de esa trilogía iniciada cuando la banda aún se llamaba Norwin, bueno, antes de la escisión, vamos a decir. Ya sabéis que Norwin se separó y dio lugar a Vendaval y a Darsan. Pues bien, en este disco se recogen temas escogidos por sus propios seguidores desde aquel El Retorno del Rey del año 2002, cuando todavía Norwin estaban funcionando, de hecho se editó bajo esa denominación, y posteriormente continuó esa trilogía con El Legado y con El Lado Oscuro, El Legado editado en 2004 y El Lado Oscuro editado en 2006. En la actualidad el grupo regraba esas canciones con un sonido bueno, muchísimo mejor, yo creo que vosotros mismos lo vais a poder comprobar, sobre todo si nos atendemos a aquella obra todavía publicada bajo la denominación de Norwin. Vamos con uno de los temas y enseguida estamos charlando, si nos coge el teléfono, si no tenemos ningún problema con la comunicación, estaremos hablando con Dani Cabal, batería de esta formación, que el próximo día 5 de marzo estará actuando en la Sala Askena de Bilbao. Ahí tenéis un power metal perfectamente facturado por parte de esta banda asturiana, emergida precisamente en aquel calor de bandas que precisamente traían de nuevo el estilo a la palestra, finales de los 90, principios del presente siglo. Ahí surgía Darshan después de esa escisión en el año 2002 de Norwin, que dio con dos bandas, ¿no?, que fueron Vendaval y en concreto Darshan, ¿no?, los que hoy tenemos como protagonistas hoy aquí en el programa, que siguen vivos, que siguen fieles a ese estilo que ellos practican, que ellos enarbolan, ese power metal perfectamente facturado, como digo, con tintes en algún momento también progresivos y de excelente calidad musical, como habéis podido apreciar en este trabajo, en este Crónicas de Araván. Echan una mirada al pasado, rescatan algunos de esos temas de los primeros tiempos, de aquella trilogía iniciada con el retorno del rey, y lo que hacen es aumentar la consolidación de ese sonido, ¿no? Ese sonido que, como habéis podido apreciar, pega, pero que muy fuerte, que es nítido, que es contundente y que, bajo mi punto de vista, engrandece lo que la banda ya había facturado. Tenemos al otro lado del teléfono a su batería, Dani Cabal. Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Pues francamente muy bien, disfrutando de un gran trabajo, un nuevo viejo trabajo, ¿no podemos decir?
Sí, sí, la verdad que sí. Llegué, bueno, hace unos meses a Darshan otra vez de nuevo y bueno, se aprovechó un poco pues para coger la idea, ¿no?, de regrabar otra vez estos temas.
Eso es, explícanos tu vuelta, porque realmente tú eres el batería original de Darshan, eres tú.
Sí.
Y has estado fuera bastante tiempo, ¿no? Y ahora mismo has regresado. Grabaste un par de discos con ellos. Creo que fue el primero fue El Legado o El Lado Oscuro, no me acuerdo cuál fue.
Sí, el primero.
El Legado, sí. El Legado.
Grabé El Legado.
Y Libérame, ¿verdad?
Y Libérame, eso es.
Uh-huh. Y bueno, eso es. Sí, cuéntanos qué ha pasado ahí en todo ese tiempo.
Bueno, pues nada, pues en ese tiempo, pues nada, después de la grabación de Legado, pues bueno, estaba en una época así un poco rara, ¿no? La banda, incluso dejé de tocar, etcétera. Y después, pues, bueno, entró Rafa Yugueros por mí, y después fue cuando un tiempo después fue cuando lo llamaron para Warcry y dejó la banda. Entonces, bueno, yo siempre mantuve la relación con Tino y con Dani, y nada, hablábamos y tal, no sé qué, y bueno, decidí volver a la banda. Pero, por temas laborales, tuve que dejar Asturias pues cuando todavía el disco estaba sin acabar de grabar, el Libérame. Uh-huh. Y nada, me fui unos años y luego pues al volver pues bueno, coincidió que Pichi dejó la banda también y bueno, nada, pues aquí estoy otra vez, ¿no? Con los viejos amigos.
La verdad que el baile de músicos por allí por Asturias en estas bandas es increíble, ¿no? Porque tú también en algún momento has estado en Warcry, en algún momento de su historia, y también en Eden, otra banda de por allí de Asturias, que podemos decir que sois afines en cuanto a estilo.
Sí, sí, bueno, aquí bueno, pues bueno, es un sitio pequeño, sobre todo la zona central, y más o menos nos conocemos todos, ¿no? Y sí, bueno, eso que comentas de Warcry, no sé si se puede llegar a llamar eso, porque esto fue en el año 91, ¿sabes?
O sea, bueno, pero ya eran los Warcry actuales, solo que en una época muy diferente.
Sí, 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 bueno, éramos nada, un grupo de teenagers aprendiendo a tocar, ¿no? O sea que tampoco era más.
Bueno, y has llegado a estar, nos dices, incluso durante un tiempo completamente alejado de la música.
Sí, sí, estuve pues unos 3 años aproximadamente. Ya te digo, había pasado, bueno, una época personal así un poco fastidiada y tal, y nada, me había cansado un poco. Mm. Me había cansado un poco y sí, incluso vendí mi equipo totalmente. Y 3 años estuve sin tocar, ¿no? Hasta que volví otra vez. Con Darshan de nuevo.
Uh-huh. Esto siempre se lleva un poquito dentro. Yo no sé si evidentemente estás de vuelta, así que sí. Supongo que te arrepentirías.
Sí, no, bueno, estos últimos años estuve realmente estaba fuera de Asturias, ¿no? Y te hablo de esto que te acabo de comentar fue en la época entre Legado y Libérame. Uh-huh. Entonces esto que te después de Libérame, bueno, tuve que irme de Asturias. Ya no fue una decisión personal voluntaria, fue más bien obligado, ¿no? Y bueno, por temas laborales, esto de la música, especialmente el metal, no da mucho de comer, ¿no? Salvo a cuatro. Hmm. y nada, y estuve años en Madrid, estuve con un par de grupos ahí en Madrid y tal, y luego, bueno, pues volví otra vez, pues, cuando volví a Asturias y bueno, volvieron otra vez a echar a andar.
El hecho de rescatar estas canciones, que ya hemos explicado, ¿no?, pertenece a esos tres discos, aquel El Retorno del Rey de Norwin, todavía bajo la denominación de Norwin, y luego los dos primeros trabajos de Darsan, que son El Legado y El Lado Oscuro. ¿Surge con tu entrada precisamente la idea de retomar aquellas canciones?
Sí, sí, fue un poco sí, un cúmulo de circunstancias, ¿no? Estábamos, pues sí, pues bueno, al entrar yo y tal, bueno, pues evidentemente tendría que aprenderme un montón de temas y muchas cosas, ¿no?, que pasaron desde que yo dejé la banda. Y bueno, hablando ahí un día, pues de Legado, que era el disco que bueno, que realmente más gustaba, ¿no?, el primero y tal, y resulta que lo teníamos agotado, ¿no? Y bueno, pues, joder, pues es una pena que esté agotado, tal, no sé qué, oye, y hacemos unas copias y todo esto, porque bueno, sabes que bueno, somos independientes, no tenemos ningún sello, y hombre, pues tal como están las cosas, que se venden muy pocos discos, pues a lo mejor sacar otra edición de Legado, pues igual no merecería la pena, ¿no? Entonces surgió la idea, pues, de hacer una especie de recopilatorio de Crónicas de Araban, pero regrabando viejos temas y demás, ¿no? Haciendo un poco así de todo, ¿no? Y bueno, la verdad que nos gustó la idea a todos y nada, ahí lo tenemos.
Y en ningún momento hubo dudas, ¿no? Porque habían pasado 3 años ya desde el anterior trabajo discográfico y mucha gente tal vez, sí, os podía pedir nuevos temas, que al fin y al cabo estos tienen esa parte nueva, ¿no? Porque si comparamos los sonidos, los nuevos arreglos y demás, pues se puede apreciar esa novedad, pero no dejan de ser temas que la gente ya se conoce, ¿no?
Sí, sí, son temas que ya la gente conoce, sí, no hubo realmente, o sea, a todos nos gustó la idea, ¿no? No recuerdo exactamente de quién fue la idea original, pero ya te digo, a todos nos gustó porque bueno, recordamos también aquella época. Ya te digo, pues date cuenta que el segundo disco de Norwin es aproximadamente de 2001, más o menos. Y entonces, pues recordamos aquella época pues más joven y tal, y siempre nos trae buenos recuerdos, ¿no?
Yo tengo que apuntar 2002, pero bueno, puede ser 2001.
Bueno, 2001 o 2002. Sí. Yo no estaba en Norwin tampoco, así que estoy disculpado también por la inexactitud, ¿no? Pero ya te digo, sí, recordamos aquella época, pues bueno, con cariño y tal, y la verdad que nos gustó bastante el retomar aquellos temas y aquella época, ¿no? Sí. Yo guardo muy buenos recuerdos también de la época de Legado, de la grabación de aquel disco, y bueno, como pues, el grupo y demás, y la verdad que fue un poco echar la mirada atrás y con una sonrisa, ¿no?
Supongo que para retomar los temas de Norwin no tenéis ni absolutamente ningún problema, ¿no? Lo digo porque como hubo una escisión en la banda y pues eso, hubo miembros de Norwin que fueron por otro lado, no sé si hay que contar con ellos o no hay que contar, o ha habido algún problema al respecto.
No hubo ningún problema. Todo el tema de, bueno, de derechos de autor y demás, pues bueno, es cuestión de Tino y de Dani. Y en ningún momento comentaron que hubiera ningún problema, simplemente, sí, bueno, pagar los derechos a quien corresponda, ¿no? Por las copias que se hagan de los discos. Uh-huh. Y ya está.
Son precisamente los temas, los de Norwin, los que yo entiendo que salen más reforzados precisamente, porque luego Darsan, a nivel de sonido, disteis un salto importante bajo mi punto de vista.
Sí, 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 la verdad, aquel disco de Norwin, no sé, desde mi punto de vista, desde fuera, decepcionó un poco el sonido, ¿no? El sonido, porque fue la primera vez que se fueron a Alemania y bueno, esperábamos igual algo más. Quizá a lo mejor fue demasiado poco tiempo el que se estuvo en el estudio y entonces, bueno, hacer las cosas a la carrera pues no da tiempo a hacerlos bien. Muchas veces escuchamos discos de grupos, ¿no?, que suenan escandalosamente bien, pero claro, vemos detrás el dineral que hay, el tiempo que hay en estudio y demás, y claro, aunque vayamos a los mismos estudios, el resultado no va a ser el mismo, porque tampoco disponemos del tiempo y los medios que va a disponer, pues, o sea, ahora se me viene a la cabeza la producción que hizo Nightwish con el último disco, ¿no? Pues, uh-huh. Si fuéramos a ese estudio, pues no íbamos a Nightwish, porque no se puede.
El caso es que luego repetisteis con la producción en Alemania con Darshan.
Sí, sí, sí. Luego fuimos, volvimos otra vez allí, pero bueno, ya hicimos la grabación en un estudio y la mezcla se fue a hacer a otro, ¿no? Entonces el resultado ya fue mucho mejor. Uh-huh. Sí, ya nos gustó mucho más.
Y bueno, ¿cómo ha sido retomar aquellos viejos temas y decir vamos a cambiarlos? ¿En qué sentido, no? ¿En qué sentido podemos potenciarlos aparte del sonido, no? También, como digo, para darle ese aire nuevo. ¿En qué línea habéis trabajado esas canciones?
Bueno, un poco damos, date cuenta, un poco damos cada uno nuestro toque personal, porque quizá el único que hizo el mismo papel en los tres discos fue Tino. El disco de Norwin cantaba Chema y Dani empezó a cantar con Darsa, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues bueno, ya te digo, yo no solo estuve en el primero de Darsa y después tanto David como Adrián pues no estuvieron en ninguno de los dos primeros. Y David estuvo sí después en el lado oscuro, si no me equivoco. Uh-huh. Y ya te digo, fue dar un poco poner nuestro peso, ¿no? Nuestra forma de ver esos temas, ¿no? Y realmente, pues por ejemplo, yo estoy muy contento de cómo quedaron los temas más viejos, los de Norwin, ¿no? Sobre todo por eso, porque por esa carencia de sonido que tenía ese. Y ahora pues realmente se aprecian esos temas más como estaban concebidos quizá en primera instancia.
De hecho, el sonido es brutal y tú de la batería tienes que haber quedado muy contento. Hemos escuchado, por ejemplo, Cielo Gris. Hombre, todos los elementos están en su sitio. Pero en estos tiempos en los que, no sé, a veces yo no sé qué tienen las producciones, que sin embargo la batería no suena en muchas ocasiones como tiene que sonar. Yo no entiendo mucho, tampoco de producción, de si hay baterías, pues eso, que no son reales o que sí. Muchas veces hoy en día con un ordenador puedes conseguir un sonido, vamos a decir, muy orgánico, ¿no? Y que no tiene por qué, no se puede notar, no se debe de notar para nada. Pero en este caso yo lo que percibo, lo que escucho es que esa batería late, ¿no? Como tiene que latir.
Sí, eso es que una batería es quizá el instrumento de que compone un grupo de rock, quizá el más complicado de hacer sonar, ¿no? Y a medida que vamos aumentando la tecnología, tenemos la oportunidad de recoger de una manera mucho más natural el propio instrumento. Es un instrumento acústico que depende de dónde lo pongas y cómo lo pongas, ¿no? Y después, claro, todo lo que hay por el medio, hasta los oídos del que lo escucha, pues toda esa tecnología va evolucionando y va captando de una manera mucho más natural el sonido de esa sala donde estás grabando. Luego, aparte, bueno, también tenemos la sala del estudio de Dani, que es impresionante, son 100 metros cuadrados ahí, entonces una batería ahí suena de escándalo, ya de por sí, ¿no? Eso influye bastante, ¿no?
Y bueno, después de haber tenido también productores externos, la verdad que el mejor productor lo teníais en casa, ¿no? Vuestro propio vocalista.
Sí, sí, sí. Poco a poco, Dani, bueno, ya lleva unos años con el estudio y, bueno, lleva tiempo y lleva creciendo también tiempo como técnico de sonido y como productor, ¿no? Ya lleva muchas grabaciones a sus espaldas, ya te digo, es su profesión y tiene su propio estudio y creo que se refleja bien en el disco, ¿no? Tanto el nuestro, bueno, como el de Las Days of Eden, que suena de escándalo también. Y luego, bueno, aparte todo queda en casa, porque también lo que es el diseño gráfico del disco, pues también lo hace David, y así que al final queda todo en casa, ¿no?
Y bueno, ha habido algunas colaboraciones en el disco, ¿no? Que dan, vamos a decir, ciertas pinceladas. Hemos escuchado, por ejemplo, en Cielo Gris a Samuel Martiartu, que mete ahí una voz, también hace coros en algunos otros momentos. Tenemos un solo de teclado en El Lago y el Dragón de Ana Fernández Palacio, otro solo de teclado en El Legado de Gustavo Rodríguez. Surgen ciertas colaboraciones, ¿no? A lo largo del disco, que no sé si van sobre la marcha o si vosotros mismos entendíais, bueno, pues que aquí pues un solo de teclado en concreto puede quedar fenomenal, ¿no? Aparte de esas ambientaciones que os suelen acompañar, pues esos pequeños apartados que ya digo que también dan un resultado más redondo finalmente a la obra.
Sí, bueno, en cuanto a los teclados, pues bueno, en grabaciones originales pues también tenían solo, no demasiado, no eran muy códigos de teclado. Y bueno, pues Ana fue pues, teclista de Dark Magic en la época de Libérame.
Sí, Dani, no sé por qué alguna vez parece como que te nos alejas, no sé si es porque te alejas tú del teléfono o es cosa nuestra, pero acércate, ¿vale? Para hablar.
Sí, debo ser yo. debo ser yo. Que te comentaba que eso, que Ana fue teclista pues en la época de Libérame y bueno, pues se llamó también para participar, ¿no? Nos hubiera gustado también que hubiera participado Elena, la teclista original y también de Norwin, uh-huh. Pero bueno, no pudo ser, estaba liada y no pudo ser. Y luego, bueno, pues Samuel, que había participado también en el segundo disco de Norwin, también en esa misma canción que canta aquí, así que bueno, era un poco también volver a llamar a viejos amigos, ¿no?
Uh-huh. Actualmente no contáis con teclista en la formación, ¿hay intención, no, ni se os pasa por la cabeza?
No, de momento no. O sea, el tema del teclista es complicado, ¿no? Porque es muy difícil encontrar un teclista y es mucho más difícil encontrar un buen teclista. Entonces, bueno, esto ya hace años que bueno, decidieron, pues bueno, darse por vencidos, ¿no? Creo que fue después de la salida de Ana, precisamente. Bueno, pues darse por vencidos y decir, pues venga, en directo usamos las programaciones directamente y ya está. Muy muy a mi pesar, porque yo soy una persona que
y seguro que algún crítico os da cera también.
Sí, claro, claro. Sí, claro, pero yo entiendo también la posición de la gente que bueno, que no le gusta, ¿no? Un concierto en directo y que haya cosas pregrabadas. Pero bueno, esto lo hace mucha gente también. Hombre, yo me acuerdo, no sé si te acordarás, cuando tocaron Rhapsody en el festival en el Machina, pues los pusieron a caer de un burro porque había también mucho tema orquestado.
Sí, y han ido cambiando, ¿eh? La última vez que les vi prácticamente no llevaban nada grabado.
Claro, claro. El tema también es un poco pues también tener presupuesto, ¿sabes? Hmm. Poder llevar a otra persona con más equipo. Y porque, a ver, Rhapsody no creo yo que tengan problema pues en pagar a alguien para que vaya a tocar, ¿no? Nosotros, pues hombre, lo tenemos más complicado.
Claro.
La verdad que somos bastante modestos económicamente y bueno, se nos hace un poco cuesta arriba. Y sobre todo, pues ya te digo, pues, encontrar a alguien que lo haga pues un poco por amor al arte, como lo hacemos nosotros y demás, pues resulta complicado, ¿no?
Bueno,
es lo que hay.
Sí, y digo que decir que los temas de Crónicas de Araban han sido elegidos por vuestros seguidores. ¿Confiabais en su criterio o, yo que sé, igual alguno de vosotros tenéis alguna espina con algún tema que se haya quedado fuera finalmente? Supongo que habéis respetado perfectamente esas votaciones de vuestros seguidores.
Sí, nada, no, mira, si hubiera tal o cual tema que no quisiéramos meter, pues no hubiéramos sacado la votación, ¿sabes? Es una cosa que bueno, esos tres discos se grabaron enteros, esos tres discos yo creo que se debió interpretar todo el directo en su momento, uh-huh. y nada, yo confiamos plenamente, aparte ya te digo, o sea, realmente hicimos esta grabación un poco para dar un sonido nuevo a los discos viejos, precisamente por no reeditar, porque a la gente le gustaba más esos discos, pues oye, ya que lo hacemos porque esos son los que más gustan a la gente, pues que sean los temas que diga el público, ¿no? Uh-huh.
Y bueno, ahí está el resultado, que la verdad que yo creo que buen criterio también, ¿eh? el que han tenido vuestros seguidores. Además, os vamos a ver aquí el 5 de marzo en directo en la sala Esquena. Yo he leído por ahí que estáis haciendo el disco íntegro, ¿no? Lo estáis interpretando, no sé, lo he leído, pero no sé si es cierto, o rescatáis otros temas. Tú me comentas.
Sí, tocamos todos los temas que están en el disco y alguno más. Alguno más, porque bueno, lo que es el disco, nos hubiera gustado meter más en el disco, lo que pasa que la duración del CD, y sacar un disco doble, ya sé que iba a ser totalmente inviable, ¿no? Y entonces, bueno, pues en el directo lo completamos con algún tema más, también de esta época de la banda.
Mm-hmm. Pues genial, además habéis contado con los seguidores no solamente para elegir los temas, también ha habido una campaña de crowdfunding que entiendo que ha sido exitosa, no sé si es la primera vez que lo hacía la banda o ya había habido alguna experiencia, Pero a veces siempre está la duda, ¿no? Cuando lanzas la campaña, de poder llegar a la cantidad necesaria para que finalmente se pueda editar el trabajo.
Sí, sí, estas cosas te quedas así un poco a la expectativa, ¿no? Esta vez que pasan los días y estás todo el día mirando el crowdfunding, a ver si es verdad, porque luego dices, hostia, si se acaba el tiempo y llegamos a la mitad, pues dices tú, hostia, vaya fracaso, ¿no? Pues a lo mejor es cuestión de colgar la guitarra en la pared y dedicarse a otra cosa, ¿no? Pero realmente estamos muy agradecidos a toda la gente que participó en el crowdfunding, porque realmente superamos la cantidad que habíamos fijado. No sé exactamente cuánto, pero lo superamos bien, sobradamente. Y ya te digo, yo para mí es la primera vez que participo en algo así, ¿no? En un disco que la gente realmente compra por adelantado, el merchandising que la gente compra por adelantado, ¿sabes? Es un poco esto, poniendo la confianza en algo que va poniendo confianza ciega en nosotros, ¿no? Realmente estoy muy agradecido con todo el que participó en ello. Uh-huh. El grupo ya había hecho otra campaña de crowdfunding para el disco anterior, creo que fue para el disco anterior, para Memento Mori.
Ajá. Uh-huh.
Y también que les salió estupendamente, ¿no?
Bueno, sigue habiendo gente, ¿no?, que apoya lo que hacéis vosotros. Ya sabéis que el power metal más, vamos a decir, más clásico, ¿no? Ese power metal, además, pues con mucho tinte épico, que es el que facturáis vosotros, aunque la banda también con el paso del tiempo evolucionó. Lo que pasa es que, claro, ahora miramos un poquito al pasado y volvemos a tener aquí dragones, espadas, sí. Leyendas, ¿no?
Vuelve el pack completo.
Eso es. Sabes que el estilo en aquel momento estuvo muy en boga. Luego, sin embargo, con la gran cantidad de explosión de bandas que hubo, se defenestró en parte, ¿no? Yo creo que mucha gente no sabe o no ha sabido diferenciar el grano de la paja. Yo entiendo que grano precisamente es Darsan, por eso estáis ahí, por eso seguís presentes y por eso tenéis una buena cantidad de seguidores, ¿no? Pero ¿cómo ves actualmente el estilo que vosotros, por ejemplo, enarboláis aquí en este Crónicas de Araban?
Hombre, el estilo. Es bien cierto que en aquella época, algo que, bueno, algo que muchos grupos que salimos en esa época, pues ya veníamos siguiendo otras cosas que se hacían fuera de eso. A lo mejor no tan épicas o no tan tal, pero bueno, Rotino es un, y, o yo somos fans de Blind Guardian desde el Stage, cosas así, ¿sabes? Y era un estilo que bueno, que seguíamos desde entonces. Lo que pasa que es lo que dices tú, que hubo salieron muchísimas bandas, ¿no? Salieron muchísimas bandas y muchas, pues bueno, ya quizá ya rozando un poco el respeto, por así decirlo, ¿no? Ya casi parecían una parodia de sí misma, ¿no? Y entonces yo creo que la gente se acabó cansando un poco de esto. Y por eso quizá luego decayó un poco todo de golpe. Pero vemos ahora que por ejemplo, no sé, Torrionda con Alquimia vuelve a retomar también lo que hizo hace 10 años, ¿no? Un poco ese estilo de los primeros discos de Avalanche. Y así que quizá la gente que realmente le gustaba en aquella época, no gente que se apuntaba a la moda de lo que sale en cada momento, ¿no? Agradece un poco volver a escuchar material de Thomas, ¿no? Y bien hecho y bien grabado. Uh-huh. Y de paso, pues a ver si alguna persona, si cogemos fans también de Nueva Hornada, ¿no?
Bueno, pues claro que sí, porque además, si hubiera que recomendar, pues eso, las bandas que estáis haciendo esto a día de hoy, sin duda, Sam, sois una de las que, como bien dices, lo hacéis, pues francamente, muy bien. Ahí está la prueba de este disco, que revaloriza lo que ya hicisteis y también vuestra carrera, pues porque no es tampoco sencillo estar tanto tiempo en la brecha, aunque haya habido cambios de formación. El caso es que la banda ha continuado firme hacia adelante y es algo de lo que nosotros nos alegramos tremendamente. De cara al futuro, ¿qué nos puede deparar el futuro de Darsan? Porque claro, es un esfuerzo sacar un disco, hay que sacarle luego rendimiento, tocar en directo, presentarlo, pero hay que tener en cuenta que canciones nuevas que, vamos, tenéis que tener en la recámara para un futuro disco, ¿o me equivoco?
Sí, hay cosas nuevas, pero bueno, no podemos adelantar tampoco acontecimientos, ya te digo, está fresco todavía, está caliente todavía de la fábrica, ¿sabes? Y bueno, vamos a ver qué tal funcionan los conciertos que tenemos. Y luego, bueno, veremos qué haremos, pues, una vez pues, bueno, acabado el año, etcétera, y los conciertos que podamos hacer. Y en vista al año que viene o al futuro, pues no, realmente no te lo puedo decir, ¿no? Ahora estamos muy muy enfocados en el presente y en los conciertos que tenemos por delante, y del futuro poco te puedo decir, la verdad.
Que una compañía apueste por vosotros, lo ves imposible. La vida puede dar muchas vueltas, ¿eh?
Hombre, la vida es, efectivamente, puede dar muchas vueltas.
Además, es que la banda ha tenido experiencias, ¿no? Con Goy Music, con Avispa. Vamos, sabéis lo que es trabajar con compañías. Y en este caso, pues bueno, hay que decir que aunque vemos el sello de Rock CD Records, supongo que básicamente será para distribución, pero hay que decir que ahora mismo es una banda que se autogestiona, lo autoedita el disco, y que no tenéis ese apoyo de un sello detrás, ¿verdad?
No tenemos nada detrás, somos nosotros mismos. Rock CD, pues, es simplemente la fábrica donde hicimos las copias, que siempre, bueno, ponen su sello en los discos y poco más. La posibilidad de un futuro en una compañía, pues bueno, pues no lo sé, siempre puede pasar, pero bueno, no tenemos tampoco ninguno esperanzas en ello, porque bueno, la venta de discos cada vez está peor, cada vez se venden menos discos, y no sé, yo la verdad, montar un sello discográfico lo vería un negocio suicida, ¿no?
Yes, pues la verdad que sí, pero bueno.
Así está, como montar un videoclub.
Está bien también, ¿eh? Que por una parte haya libertad para las bandas, el gran problema es que luego hay que trabajárselo el doble, el triple, pero bueno, ahí estáis, vais a estar tocando.
Claro, bueno. ahí está, el tema de descargas y tal. Yo no soy de los que llama a la gente piratas, ni ladrones, ni nada de esto, ¿no? Porque, bueno, ya me gustaría a mí, cuando tenía yo 15 años, que hubiera internet y la facilidad de poder escuchar tantísima música, porque, bueno, no me voy a poner en plan abuelo o cebolleta, ¿no? Pero ya me hubiera gustado a mí, ¿no? Simplemente lo que pasa es que, bueno, mucha gente, pues a lo mejor no entiende, porque no le pilla cerca el esfuerzo, tanto de trabajo como económico, que supone editar un disco. Entonces, bueno...
Y el valor que tiene tenerlo físico. Hay una portada que es de David Figueiras, que, pues bueno, es un dragón. Mucha gente dirá, ya tengo no sé cuántos discos con una portada con un dragón, ¿no? Pero bueno, es bonito tener un disco físico. Para mí sigue siendo la forma de valorar verdaderamente la música. Yo los MP3 los utilizo básicamente para escuchar la música que nos llega aquí para el programa. Muchas veces, pues cuando el grupo no me parece interesante, pues evidentemente todos no los puedo guardar, porque es una avalancha que la gente ni se imagina. Y al final los discos que yo rescato y que escucho son los que tengo físicos. El resto es como si directamente, pues no sé, están ahí en el limbo y no existen. A mí me gusta y me sigue gustando y me gustará siempre tener una copia física.
Sí, a mí me gusta también. Yo, bueno, durante un tiempo estuve... como mucha gente, ¿no? Con dificultades económicas y tal, pues trabajo y demás, y no compraba discos, ni iba a conciertos, ni nada, porque no tenía un duro y no podía, ¿no? Pero desde hace un tiempo, bueno, que vuelvo otra vez a la normalidad, pues ya estoy acumulando aquí discos a patadas, ¿sabes? Claro. Nada más que tengo que coger los que están saliendo ahora de novedad, más todos los que me perdí de los últimos años, ¿no?
Pues no te imaginas, en mi caso, entre la radio y que tenemos las baldas que no nos entran, que tenemos ya por ahí guardados detrás de las puertas en cajas y de cualquier manera, y en mi propia casa, o sea, no te lo imaginas. Bueno, Dani, pues un auténtico placer charlar contigo. Muchas gracias por atendernos en esta tarde de miércoles. Recomendar que la gente se pase el día 5 de marzo por la Sala Esquena de Bilbao, que creo que es muy importante que una banda como vosotros siga en activo a día de hoy, y esperemos que la gente pues lo sepa valorar. Y nada, para terminar, si me he dejado algo fuera de la entrevista, lo puedes añadir o añade lo que quieras, vamos.
Pues yo creo que lo completaste todo perfectamente. Darte las gracias por, bueno, contar con nosotros, por estas palabras tan estupendas que tienes hacia la banda, y nada, decir que esperamos a todo el mundo el sábado en Azquena.
Bueno, pues nosotros por ahí estaremos. ¿Qué tema te gustaría que pusiéramos para terminar? Te dejo elegir.
Yo tengo especial inclinación por El Legado. por el legado, porque fue el primer tema que nos sentamos en el local con Darshan allá por el 2003-2002, ¿sabes? Y tengo especial predilección por ese tema.
Pues lo vamos seleccionando, y ahí lo tenemos, y ya empieza a sonar de fondo. Nos vemos este sábado en La Esquena.
Venga, nos vemos.
Venga, hasta otra, Dani.
Hasta otra.
Presagiando la inconsciencia, de quien lucha por su amor, traicionando la inocencia de un legado.
Pues si os gusta el power metal, una cita importante el próximo día 5 de marzo, este próximo sábado, en la sala Askena de Bilbao. Y como prometíamos al comenzar el programa, un pequeño apartado especial tiene este programa dedicado a Euskal Assault, segunda edición, el próximo día 12 de marzo, en la sala Plateruena de Durango, donde tendremos buenísima caña, un festival destinado a los sonidos más extremos, que se ha sabido rehacer a ciertas bajas en el cartel y que aún así creo que tiene un cartel absolutamente fabuloso. Fíjate cómo suenan Ankar, guipuzcoanos formados en el año 2014, venían de un anterior proyecto llamado Human. Y de momento aquí tienen este trabajo titulado Deshumanización. Este es el tema que da título. Serán los que abran a partir de las 5 y media de la tarde el próximo día 12 de marzo este Euskal Assault Ankar. Ir preparando el cuerpo porque se avecina Trallita de la Buena el 12 de marzo en el Plateruena de Durango. Ankar, los que han sonado, los que abrirán el Euskal Assault de este año 2016. Posteriormente tendremos, la verdad que el arranque de festival va a ser completamente euskaldun. Tendremos a estos guipuzcoanos Ankar. Posteriormente tendremos en Liza a Perpetual Limbo, que nos llegan desde Bermeo, y posteriormente estos saldrán en concreto a las 6 y cuarto de la tarde, y a las 7 de la tarde tendremos a Virulensi, la banda que ahora mismo vais a empezar ya a escuchar de fondo a mis palabras, y que nos presentarán el que, si no me equivoco, su debut de Anthropodermic Manuscript of Retribution. Brutal Death, todavía vamos a pisar un poquito más el acelerador mientras nos adentramos en esa tarde de Euskal Assault. decimos que podéis adquirir las entradas en Bilbao, en Laraisi, en el bar El Metal, en el propio Prateruena de Durango, en Arrigorriaga, en el café bar Sorguiñe y en la página web plateruenasarrerac.eu. Ahora suenan Mutant Squad o Mutant. Que la banda ha cambiado la denominación, los de Santiago de Compostela se quedan de Mutant Squad, pasan directamente a Mutant y aparecerán en escena después de Tetin, que nos llegarán desde Madrid. Posteriormente, como te digo, tendremos a estos que ya suenan de esta manera atronadora. Todavía con la denominación de Mutant Squad, editaban hace no demasiado tiempo, hace unos años, un par de años creo, este Titanomaquia. Lo disfrutamos.
Oh!
El Euskal Assault, recordad, el próximo día 12 de marzo tendrá lugar en el Plateruena. Vamos a decir que la presencia de bandas estatales llega hasta aquí, a las 8, a las 9 menos 20, será cuando salga Mutant, la banda que acabáis de escuchar. Y ya a partir de ahí, pues tenemos cuatro bandas internacionales, como Annihilated, que vas a empezar a escuchar enseguida, una banda formada en Reino Unido, totalmente clásica, llevan desde 1981 funcionando. No nos vamos a ir a uno de sus clásicos, nos vamos a quedar con algo de lo nuevo, este Antisocial Engineering, y qué mejor que precisamente el tema que da título a la obra. Ya lo tenéis sonando, Annihilated, desde Reino Unido, practicando esta brutalidad que ahora mismo estáis escuchando. A las 10 menos cuarto tendrá lugar la cita con ellos en el Plateruena, en el Euskal Assault. Habéis escuchado a Benictet en vivo, banda francesa que estará presente también en este Euskald Asaul, formados en el año 1998, también una trayectoria importante ya para ellos. A las 11 de la noche, llevaremos ya horas de traya en el cuerpo, los que pensamos no perdernos desde primera hora de la tarde el festival. Y ahí estarán estos Benítez que habéis visto cómo suenan. Desde Holanda, Sinister serán los siguientes en aparecer en el escenario ya a las 12 y 20 de la madrugada. Y directamente vamos a escuchar algo precisamente de ellos, como este Descent of Prophecy. Ellos son Sinister, también presentes en el Euskal Assault 2016. €39 entrada anticipada, 43 en taquilla para ver a todas estas bandas el 12 de marzo en Plateruena. Una corrección o una autocorrección es que ha habido varios cambios en el cartel del festival y yo he cometido una errata al mencionar a los grupos. No es uno de los que ha sonado, pero mencionaba a Perpetual Limbo como la segunda banda en liza y no serán ellos, sino que serán los también Euskaldunes Sorgert. Para dejar clarita la información, y de hecho os repito todo el cartel. Ankard estarán actuando en primer lugar, Sorgert, Virulency, Tetin, Mutant, Annihilated, Benictet, Sinister, por este orden, y los últimos en salir serán los clásicos Cáncer. Se cayeron Hyle of Bude, se cayeron Morgoth, pero finalmente la organización ha encontrado, yo creo que algo más que un sustituto, un gran cabeza de cartel para el festival. Unos auténticos clásicos, y precisamente vamos a ir con uno de esos clásicos de una banda que lleva funcionando desde el año 1988. Este Death Shall Rise. Ellos son Cáncer, encabezando la nueva edición del Euskal Assault, para la cual nos quedan 10 días. Y queríamos repasar el cartel con todos vosotros para dejar clarito qué es lo que se va a vivir, o intuir qué es lo que se puede vivir en esa jornada de metal extremo. no todas, pero sí buena parte de las bandas que actuarán en este Euskal Saúl, repasadas en la presente edición de La Mirada Negra. Sonido añejo el de Cáncer, cerrando ese festival a, pues ya, a altas horas de la madrugada. A ver si el cuerpo aguanta. 12 de marzo, la cita en el Plateruena de Durango. Y seguimos anunciando próximos conciertos y además en este caso anunciando próxima actuación y nuevo disco. Hablamos de la banda de Algeciras, Brutal Scene, presenta nuevo disco, Perversiones. Con este título habréis deducido ya muchos que se trata de un álbum de versiones. Lo han hecho a su manera, a su propio estilo particular. Han adaptado algunas canciones del inglés al castellano a su forma, otras proceden de otras bandas en castellano. Y en concreto me voy a quedar hoy con un auténtico clásico que cualquiera se imagina, hecho por parte de Brutal Cine, el Cocaine de JJ Cale, y bueno, llamándose Cocaína en castellano, pues qué mejor invitado que Vikingo MD de Narco para colaborar. Si no os lo hubiera dicho, igual os hubiera costado reconocerlo, porque os aseguro que está pues muy cambiado. Pues bien, Brutal Cine estarán actuando junto a Leito Screen y Ain el próximo día 18 de marzo en la Sala Edasca de Baracaldo. Disfrutamos su nueva obra de versiones, Perversiones.
En la cabeza tractora de un camión portacontenedores, un alijo de cocaína de 670 gramos.
Brutal Scene, actuando el próximo día 18 de marzo en la Sala de Dasca de Baracaldo, una banda legendaria. Séptimo trabajo, este, por cierto, en su trayectoria. Otros también legendarios son A Palo Seco y también les tendremos actuando este próximo fin de semana, en concreto el día 5 de marzo. Nosotros estaremos viendo a Darsan, en dos sitios a la vez no podemos estar, pero si no, también nos gustaría estar en el Surrut de Gorlitz, donde estará A Palo Seco junto a Feroz y a Sekafgoth. Interesante también esta actuación. Nos quedamos con uno de los temas incluidos en Cañaversario, el trabajo recopilatorio de esta banda de Alcalá de Henares. Ya sabéis, Caña Burra del Henares. Ellos son A Palo Seco.
políticos sodomizados por el capital. Capitalismo que será muy señor y ostentar auténtico poder. Contra los rebramos, movidos por la indignación, de indignación surge la unión y de la unión pasamos a la acción. Pasamos a la acción, pasamos a la acción.
Claro, Seco, que la calle nunca calle, aunque últimamente la veo un poquito callada, que os diga, lejos del optimismo que palpo en algunos lugares con respecto a cierto cambio, no lo veo, y lo que veo es que estamos muy pendientes de otras historias. En fin, es una opinión personal que ya he dejado patente más de un programa, así que tampoco me voy a repetir demasiado. Lo que sí voy a hacer es hablaros del concierto de Leise en Bilbao, en el Satélite T, en una noche, yo no sé si calificar de histórica, pero cuando menos preciosa, tanto para la banda como para sus seguidores, sobre todo los que pudimos entrar, porque el Satélite T se quedó muy pequeño para acoger a la banda guipuzcoana, que está viviendo un momento muy dulce, tanto por ese último lanzamiento pues y como por llenazos, como es el caso de este. Es cierto que no es la sala más grande de Bilbao, pero hay que llenarla. Y también es cierto que en otras oportunidades han venido por aquí y no habían tenido este poder de convocatoria desde su regreso. Yo creo que es la ocasión en la que, desde que regresaron en 2007, más gente atraen a uno de sus conciertos. Y hay que tener en cuenta el día de perros que teníamos ese sábado. Un día verdaderamente desapacible, con viento, con lluvia, que invitaría a mucha gente tal vez a no moverse, sobre todo ya si tienes que coger el coche, pues ni te cuento. E incluso si no estás demasiado cerca, mucha gente diría, bueno, ¿para qué voy a acercarme hasta allí? Sobre todo los que no sean muy muy seguidores, los que evidentemente somos más fans acérrimos, pues no podíamos faltar a la cita. Pero ya digo, en caso de duda, seguro que mucha gente se quedó en casa. Y aún así, hubo pues unas 50 personas por lo menos, según me informaban, que tuvieron que volverse sobre sus pasos porque cuando llegaban a la puerta se encontraban con que no quedaba papel, con que había un sold out completo en la sala Satélite T, y eso pues es una buena noticia. Dificulta ver el concierto, dificulta a los que tiramos fotos acercarte a las primeras filas y poder hacer una buena instantánea. Hay agobios, hay cierto calor, pero se agradece el ambientazo que tenía Leise, algo que ellos, pues hombre, se enfrentaron al concierto con una sonrisa oreja a oreja, viviendo un momento en el que hay que ver a la banda, lo que transmite, la ilusión que ahora mismo tiene el grupo, ya no es solamente como aprender, como para aprender de ellos por su veteranía, por parte de las bandas jóvenes, sino también para aprender cómo debes de subirte a un escenario, con esa ilusión por hacer lo que estás haciendo y encarar al público de esa manera, que también a su vez provoca un sentimiento muy recíproco. Y de hecho, si ya tienes himnos totalmente clásicos, que muchos cayeron esa noche, la verdad que dieron un buen repaso a su discografía y también supieron presentar de una manera muy dosificada ese nuevo trabajo discográfico que han cantado a la gente. Un ejemplo, yo que sé, empezar con Dónde está y que el público lo coree, o Cuando te veo, que terminó siendo coreado prácticamente a capela por El Respetable, dice mucho de cómo han calado esas nuevas canciones. Bien, es cierto que por el camino hasta ese nuevo disco han dejado con cuentagotas en sus trabajos especiales otros temas, del cual cayó demasiado tarde, que a mí es un tema que me encanta. Bueno, de hecho, todos los temas nuevos de Lacey a partir de ese Solo para ti, que me gustó, pues yo creo que los siguientes temas nuevos que presentaron, tanto en el directo como en el recopilatorio, casi considero que superan incluso a lo que había en ese Solo para ti, que fue el disco realmente de regreso. Pues bueno, cayó ese demasiado tiempo, y sin embargo yo me quedé así un poquito con la gente, no reaccionó como yo esperaba. Tal vez para muchos de sus seguidores haya pasado un poco desapercibido y se hayan reenganchado definitivamente de nuevo a la banda con un nuevo disco completo, como es ese Cuando te muerden, que presentaban en la capital vizcaína. Y luego temas como Caminando para empezar, que fue un auténtico subidón, Acosándome, Sacando jugo, que tan en boga puede estar por el momento actual que vivimos de pacto electoral, o al fin y al cabo, como dice la canción, reparto de poder otra vez delante de nuestras narices y volvemos a caer. Pues es que sí, es una letra que sigue completamente vigente. Me la podría cantar entera. Bueno, cantaron, mejor dicho, os la recito porque canto muy mal, y os puedo asegurar que está completamente vigente a día de hoy. Y bueno, no voy a decir todo el disco, que fue extenso, unas 22 canciones, terminaron con Noche de Ronda. Yo he de decir que a mí particularmente nunca ha sido el tema que más me guste de la discografía de Lacey, ni siquiera lo metería entre mis favoritos, pero la verdad que a la gente le vuelve loca. A mí me gusta, bueno, tiene ese carácter festivo, ¿no? También se entiende. Pero a mí me gusta mucho más, por ejemplo, Dar el salto, que agradezco enormemente que no faltara en esta ocasión de nuevo en uno de sus conciertos. Para mí Dar el salto es una de sus grandes canciones, y con una letra también que sigue vigente. Pero aparte de eso, aparte de letra, Lacey es una gran banda que supo y que sabe conectar, que tiene la esencia completamente, vamos, como si no hubiera pasado el tiempo. Es el mismo sentimiento, esos coros, esa forma de hacer sonar las guitarras, lo bien que se ha acoplado a la formación Andoni Regueiro, el cual es un fenomenal batería, y aparte ha encajado perfectamente con esa vieja guardia de Félix Lassa, de Pachi, de Toño, que hay al frente del escenario. Hay que ver cómo disfrutan y cómo conectan con el personal. Podéis leer esa crónica, vamos, arrastró a todo el público como un auténtico mar, aunque fuera una sala pequeña, y hablar de un mar igual es mucho decir, necesitaríamos un gran pabellón, pero esa sensación de gran concierto y de gran evento tuvo la noche con Lacey en la capital vizcaína, con un público que no dejó de corear sus grandes canciones y de apoyar y de ir junto a la banda, la cual en una reciprocidad absoluta fue en volandas. Podéis leer la crónica en lamiradanegra.es, así que no me extiendo más. Lo que sí hago es quedarme con uno de los temas de esa noche, de que no faltó esa noche, como es este Acosándome. Pues otro de los que tiene una letra que, ¿qué os voy a decir? Yo creo que está completamente vigente y que es como, vamos, un tema inmortal. Ojalá que algún día podamos decir que porque verdaderamente hay un cambio real a nivel social, estas letras, vamos a decir, que quedan un poco en el recuerdo. Pero de momento, esta canción se podría haber compuesto hoy mismo. Acosándome, Lacey en vivo.
¡Acosándome!
gran repertorio, el que a lo largo de todos estos años ha ido cosechando y ha ido dejando como legado Leise, por fortuna, hoy en activo y pudiéndolos ver en vivo, y además con un nuevo disco que está a la altura de las circunstancias de su historia y de lo que actualmente se puede hacer a nivel general por parte de, bueno, de bandas más jóvenes. Pues yo creo que ellos están totalmente a esa altura y si no, incluso por encima, siguen siendo absolutamente grandes. Nos despedimos, se nos echa el tiempo encima, un placer haber estado de nuevo con todos vosotros aquí. Esperemos contar contigo en la próxima. Ya sabéis que el sábado estamos de 11 a 1 del mediodía, de nuevo en directo, donde tú ya sabes. Nos vamos, Carta Baladí es lo que suena, en este tema en concreto con colaboración de Cuchi Romero en Tu fiel herida, uno de los temas incluidos en su nuevo EP, Retrato de insolvencia moral. EP que tendrá continuación en otras dos obras, formarán una trilogía a lo largo de este 2016. Con ellos, con Carta Baladí, nos despedimos. Hasta la próxima. Gracias por la escucha. Agur.
No hay absolución ni enredo, ni catacumba que destierre los recuerdos. Un beso murió en una tormenta de sueños y soñé con bellas vacías y brindar con un reverso. Asegúrame si puedes que quieres sobrevivir al alba, panza arriba, cuesta abajo y con la voz desengañada, sin luna del poeta, sin la miel del sol, con escarcha bajo el quicio de tu puerta, con el goteo de tu corazón. Sobre ese charco con oro.